Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Una piedra menos en el camino. Los trabajadores de Sanón, una fábrica de cerámicos en la provincia de Neuquén, al sur de la Argentina, vienen desarrollando una larga lucha defendiendo su fuente de trabajo. Se van a cumplir 4 años en que están gestionando ellos mismos la planta. Al principio eran 270 trabajadores, hoy son más de 470. Intentos de desalojo, agresiones personales, amenazas, trampas judiciales. El poder busca cualquier camino para hacer naufragar esta experiencia. En su lucha, los trabajadores van sorteando uno a uno los obstáculos. Mantienen la ocupación de la planta, mejoran la producción de cerámicos y amplían su resistencia articulando con otros sectores populares. Llamamos a la planta y hablamos con Kiko, que nos cuenta de los próximos pasos que van a dar.
Ya tenemos la información de que en la Cámara de Apelaciones en Buenos Aires dieron lugar al pedido de apelación que hizo la empresa Desvi, Sociedad Anónima,
sí.
Una empresa que pidió la quiebra post-concursal.
Sí.
Y dieron lugar entonces por lo que caería el crackdown.
Habría posibilidad de que se declare la quiebra.
Que exactamente, o sea, se da el paso a la quiebra, lo que abre la opción remate o tenencia de alguna cooperativa. La misma Cámara de Apelaciones le dice al juez, bueno, el crackdown es ilegal. El 27 de julio vamos a viajar a Buenos Aires. Y hay una audiencia concreta ya. Lo que ojalá ya pueda ser una respuesta concreta, ¿no? Pero, o por lo menos darnos un panorama más alentador para este lado.
Resolver el tema legal puede ampliar las posibilidades de los trabajadores de Sanón. Por un lado, elimina la amenaza del desalojo y por otro, les abre las puertas para acrecentar su producción e incluso exportar. Como el objetivo no es buscar el lucro, sino que se busca que la fábrica esté al servicio de la comunidad, la legalización de la situación daría pie a la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo. Al mismo tiempo que fueron desarrollando su lucha, los obreros de Sanón fueron solidarios con otras luchas de trabajadores de la provincia, y a su vez dieron pasos en la unificación de esas luchas. Realizan en el mes de julio de 2005 un encuentro donde participan distintos sectores que están en lucha en la provincia de Neuquén.
Acá hay una lucha enorme de los compañeros de salud, los compañeros estatales, enfermeros, médicos, los compañeros docentes también están saliendo a la lucha. Los chicos de los secundarios, los de la CUES, nosotros con nuestro reclamo, la gente de la universidad también con su reclamo, los desocupados también con su reclamo, pero bueno, nosotros consideramos que estas luchas aisladas no van a ningún lado. El tema es que nosotros decimos confluir con un pliego único de reclamo y hacer un plan de lucha de forma conjunta a todas las organizaciones que estamos en la calle.
Kiko nos amplía algunos detalles del primer encuentro.
Marchamos en una resolución de ese plenario por la expropiación de la fábrica a nivel provincial. Y luego se está haciendo un trabajo de asambleas barriales, asambleas populares por los barrios, con docentes, con vecinos desocupados, con organizaciones sindicales, bueno, tratando de juntar por distintos distritos, distintas zonas de Neuquén Capital, a los vecinos para ir charlando sobre qué situaciones hay. Pero todo eso es con vistas al próximo encuentro de agosto. Se ve con muy buenos ojos esto de haber sacado un pliego de reclamo de todos los sectores, y privados, trabajadores desocupados, docentes, bueno, toda la cuestión de salud. Eso, haber sacado un pliego, digamos, de un petitorio con los puntos y ya estar trabajando para el segundo encuentro a mediados de agosto. Eso es lo más general, lo positivo del encuentro.
Es decir, que estarían representados los sectores más activos de la provincia.
Sí, en lo lo que ha sido estos últimos del 2003 para acá, la huelga en el 2003 de docentes, estaban los compañeros más activos, la conducción de acá de la zona esta de Neuquén Capital, Centenario, Plotier, la facultad por mediante la FUC y estaban también los estudiantes universitarios, Sanón y compañeros desocupados y bueno, Salud. Digamos, en estos últimos años las luchas más fuertes, aunque sean reivindicativas, estuvieron presentes en el encuentro.
Este movimiento, que se nuclea alrededor de los trabajadores de Sanón, no nació de improviso. Hubo un proceso muy largo y paciente de ir tejiendo redes con la comunidad. Veámoslo a la luz de los ojos de Mario.
Mi nombre es Mario Balcaza, llevo 17 años en la planta. Un compañero no podía negarse, por ejemplo, a decir no, hoy no puedo quedarse hora extra porque ya era marcado por la empresa y por el mismo sindicato y bueno, no lo defendía nadie. Y ahí es donde había mucha presión, por eso es que en ese momento había mucho accidente en la planta porque se trabajaba con miedo, con presión, inclusive muerto, porque de que se fundó Sanón había un promedio más o menos muerto por año por la presión que se trabajaba. Y después lo que no se veía, por ejemplo, en la empresa esta era el tema de la asamblea. Nosotros cualquier problema que había, bueno, hablábamos todos los días en el comedor. Por ejemplo, cuando estaba la empresa se usaba el comedor para hablar. Y lo otro que se había logrado también era que participaran en otro conflicto que había afuera, que antes no, el sindicato que había ni la comisión interna que había anteriormente no participaba en ningún conflicto. Por ejemplo, había un problema con los docentes o un problema con los compañeros de los galpones de fruta. Íbamos a llevarle nuestra solidaridad y con lo que necesitaban, estábamos siempre con ellos. Y ellos se miraban porque nunca el sindicato ceramista había participado en ninguna marcha ni ser tan solidario. Por ejemplo, nosotros antes que cerrara la fábrica ya sabíamos más o menos que esto iba a venir porque la empresa ya había presentado un preventivo de crisis. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos con un grupo de compañeros, inclusive la esposa de los compañeros, a dar charlas a los colegios primarios, secundarios.
Ah, mirá. ¿Y cómo lo recibían?
No, bien, porque inclusive era algo hermoso porque ellos mismos, era como una clase que se daba para ver la experiencia que puede tener un obrero y le demostrábamos más o menos qué significa perder una fuente de trabajo. Claro. Porque ahí estaban estudiando hijos de compañeros, vecinos. Y que el día de
mañana. En aquel momento todavía no estaba.
Claro, todavía
estaba,
no.
Estaba amenazada.
Claro.
Así que fueron clase por clase.
Clase por clase. Hablábamos con la directora, nos daba permiso, inclusive a veces los reunía a todos los chicos en un patio y hablábamos nosotros, hablábamos la esposa de los compañeros y le explicábamos más o menos la situación que estábamos y qué significaba perder una fuente de trabajo, ya que ellos estaban estudiando, por ejemplo, algún oficio y el día de mañana podían tener un ingreso en esta planta, en esta industria.
En la planta, la mayoría de los trabajadores son varones, pero quisimos hablar con algunas mujeres que trabajan allí.
¿Cómo es tu nombre, compañera?
Marta Vivero, me llamo yo.
Marta.
Sí.
Estamos en la cocina,
sí.
En pleno preparativo para el almuerzo.
Claro, que hacer almuerzo como para 70 compañeros.
¿Cuánto hace que estás en la fábrica?
Yo soy novita, un año apenas.
¿Cómo llegaste?
Entré por parientes directos, ¿no? Tengo un hijo y mi nuera acá, yo, que trabajan hace 15, 16 años ellos.
Ah, y cuando comenzaron a abrir espacios para otras,
claro,
compañeras.
Sí, sí, hubo una por ahí, dice, bueno, van a entrar parientes directos, entonces podía ser mamá, hijo, padre, hermano. Y ahí entré yo como mamá.
¿Habías trabajado antes?
No, acá no.
¿En otro lado?
Sí, no, en otro lado, pero empleada doméstica.
¿Y cómo te sentís en este trabajo?
Ah, re bien. Acá se trabaja bien. Cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? No es que uno está creando una persona grande y ya no hace falta que le digan, no sé, esto. uno hace lo que tiene que hacer, nada más que sin presión. Se trabaja mejor, me parece.
¿Y tus vecinas, por ejemplo, que sabían que claro, estaba en Sanón y esta
sí,
lucha?
Sí, siempre apoyaban, claro, sí, apoyan, sí, preguntan, se preocupan. Y ahora ya es como que van conociendo mucho, ya cada vez están más cada uno en su barrio, conversa con los vecinos, cómo está el tema, así que es como que la fábrica ya es del pueblo, la hacen de ellos. Yo cada vez que hay, acá se expresa todo en cerámico, ¿vio?
Sí.
Así que cuando me regalan el cerámico, uno para mi vecina, para el kiosco, para todos lados, entonces, rechocho ellos. Tener algo de eso, ¿no? Lo más. Sí, sí. Por ejemplo, el almanaque, para el Día de la Madre se regala un almanaque, o sea, un poema regalaron este año.
A todas
muy
las
bonito,
madres.
Claro. Incluso se sale a regalar a la avenida, ahí van y regalan una cantidad, miles, ¿no? Miles de cerámicas se regalan ahí.
¿Orgullosas?
Sí, yo muy orgullosa. Muy orgullosa de estar acá con los compañeros, la lucha. A nosotros igual acá a principio de año lo preguntaron que si queríamos cambiar de sector y nosotros dijimos que no.
Claro.
Porque dan la oportunidad de que nosotros rotemos, así que podemos ir a selección, a laboratorio, a tercer fuego, donde nosotros quisiéramos estar, lo dan la oportunidad para rotar. Así que no, al menos yo no veo.
Son la reina de la cocina.
Sí, sí, yo le digo, yo los tengo gorditos, ustedes, yo los engordo y ustedes van a lucharle.
Me parece lindo que cuentes todas esas pequeñas cosas que fueron haciendo para lograr ese apoyo masivo que hoy tienen.
Sí, el trabajo fue inmenso, fue enorme, porque del momento nosotros que, por ejemplo, ya se atrasaba la empresa con los sueldos, con los salarios, que no nos pagaban, y nosotros estábamos en la ruta, los primeros cortes de ruta fueron cortes que veíamos que perjudicaba a la comunidad centenario, a la gente que iba a trabajar. Y después fuimos cambiando el sistema, haciendo volantes, explicando a la comunidad por qué estábamos parados, por qué cortábamos la ruta, y después ya no se cortaba, directamente se dejaba pasar a paso de hombre los autos y entregábamos los volantes.
Y transformaron el corte en un
claro,
pasaje,
en claro, un peaje. En un pasaje y en un pasaje de información. Y inclusive nosotros subíamos los colectivos con los pasajeros y dábamos charlas mientras que el colectivo...
Iba pasando,
subía la gente, los pasajeros. Nosotros subíamos un trayecto más o menos de 5 o 6 cuadras dándole charla y después bajábamos, subíamos los otros. Y bueno, eso causó mucha admiración de la gente de la ciudad y de la gente que iba a trabajar porque no le perjudicábamos el paso. Se acostumbró al corte ese, y después ya no quemábamos ni goma porque sabíamos que le perjudicaba a la comunidad, el humo, todo eso. Y la misma gente paraba en los autos, nos dejaba mercadería. Para que nosotros pudiéramos subsistir los meses que estuvimos afuera.
Seguimos dando la pelea para que un compañero que se junta, mira, no sabes dónde hay un terreno, bueno, júntense 4 o 5 y vamos al frente.
Claro, ¿sí? Para hacer otras tomas.
Claro, yo tengo 5 causas penales por iniciar a las tomas de los terrenos. Digo, ¿y al gobierno? El gobierno que los caga, los deja sin trabajo. Se los mueren los pibes de hambre, se los mueren las mujeres, se separan las familias, ¿por qué? Por causa de ellos no se le abre ninguna causa penal, compañero, ¿por qué? Entonces, así vamos dando una batalla, y de ahí yo, como ya les comenté, como vengo trabajando hace muchos años, cuando acá los compañeros empezaron con esto, yo siempre estuve, constantemente, acá estuve 4 días cocinando cuando estaba la cosa fea afuera, que no se podía, que ya mis hijos no sabían si yo estaba acá o me habían perdido en el camino, hasta cuando nos llamamos y les comunicamos, y después volví constantemente, siempre estuve, y cuando llamaron, las primeras cocineras fue a mí, a Mari y Anita, la mamá de Daniel. Fuimos las 3 primeras cocineras que entramos, y vinimos a trabajar todo, a hacer a pulso, el pan, todo así nomás. Ahora tenemos máquinas, aquella, esta, y hemos organizado un montón de cosas, y bien, bueno, ahora queremos organizarlos para nosotros acá dentro de la fábrica tener un espacio la mujer.
la propia necesidad fue llevando a los trabajadores a ocupar y producir.
El sindicato le hizo un juicio por los sueldos atrasados que tenían en ese momento. Vino un embargo del 40% del material que tenía Sanón adentro para cobrarnos ese monto. Así que le embargó, vino el oficial de justicia, se sacó el material que había, más o menos para que nosotros lo pudiéramos vender y cobrarnos ese sueldo. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Conseguimos un galpón que nos prestaron en Centenario, que estaba a 7 kilómetros de acá, y llevamos el material allá. Y de ahí lo empezamos a vender material al público, a gente que venía de afuera. Bueno, habrá durado más o menos un mes y medio la venta. Había un grupo vendiendo y un grupo en la fábrica. Más o menos semanalmente, de lunes a sábado se vendía y bueno, a la tarde se repartía el monto todo por igual. Y de ahí nos empezamos a cobrar. Hasta que terminó la venta, nos cobramos todo lo que era el tema del embargo. Y después dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque no tenemos más material para vender. Y bueno, empezamos a tener la asamblea, debates, discusiones. Bueno, hasta que dijo un compañero, tenemos la fábrica. Y nosotros somos los que la sabemos hacer andar. Así que, ¿por qué no nos metemos adentro y empezamos a producir? Y bueno, nos decidimos. Entramos adentro, bueno, se largó una línea, después se largó otra. Ahora somos 440, así que imagínate más o menos los compañeros que ingresaron. Primero ingresaron los compañeros de las diferentes organizaciones desocupados. Como habíamos recibido mucho apoyo de ellos cuando teníamos la amenaza que nos iban a venir a desalojar, bueno, le dimos más o menos la posibilidad que ellos pudieran tener trabajo a diferentes organizaciones desocupados. Después ya se tomó otra tanda con compañeros que habían estado antes en la fábrica, tenían experiencia en distintos sectores. Claro, y ya sabían operar distintas máquinas. La tercera etapa fue con parientes, compañeros. Con hijo, con padre, con hermano, que en una palabra también, bueno, es un orgullo porque ninguna empresa lo hace. Esto serviría más o menos para ocupar 300, 400 compañeros más, darle trabajo. Y bueno, y no podemos hacerlo en el sentido porque todavía la situación nuestra no está bien definida.
Legalmente.
Pero así todo, bueno, hemos ocupado más o menos casi 200 compañeros más, que se está trabajando con la comunidad día a día. Acá hay un promedio más o menos de 500 metros por mes que se está donando a escuelas, a jardines infantes, guarderías, a comedores. Eso en piso. Hemos hecho una sala de primer auxilio, que fue un hecho importante, en un barrio acá enfrente donde se recibió mucha solidaridad durante el tiempo que estuvimos en la carpa. Es un barrio humilde que los vecinos de ahí nos traían inclusive manzanas, juntaban de las chacras para que nosotros no nos caigamos. Y bueno, claro, nos subían tortas fritas. Y es un barrio humilde que durante 40 años estuvieron pidiendo una sala de primer auxilio y nunca el gobierno se lo dio.
¿Y ustedes fueron y la construyeron?
Y nosotros hicimos la asamblea acá, hicimos otra asamblea en el barrio, en la iglesia que tiene, y dijimos si ellos querían que nosotros les ayudáramos, y bueno, dijeron que sí. Y en 3 meses se la construimos una sala de que tiene 100 metros cubiertos.
¿Y los materiales los consiguieron ustedes?
Los materiales, lo único que colaboró, que también representa al sindicato ceramista, son los compañeros de Cutralcó. Nos donaron los ladrillos para esa sala.
¿Y cuántos metros cuadrados que tienen cubierto?
100 metros
cuadrados. 100 metros cuadrados.
Sí, tiene una sala de espera de 4 por 10 metros, 2 consultorios de 3 por 4, 2 baños y una cocina. Y se le entregó todo completo, con calefactores, termotanque, gas, luz y agua.
En la provincia de Neuquén, la presencia mapuche es importante. Ellos apoyaron la lucha de Sanón y les ofrecieron la arcilla de sus tierras. Aucán, joven mapuche, nos cuenta cómo ingresó a la planta.
Desde la organización entré a laburar en Sanón por una cuestión de reconocimiento hacia la lucha y hacia el apoyo de los obreros a todas las organizaciones. Y ahora el 24 de enero se cumple un año que yo empecé a trabajar acá. Y bueno, y ese reconocimiento Sanón lo hizo con todos los sectores sociales. Sector de desocupados, partidos políticos, organizaciones sociales. Así que digamos, adentro de lo que es la fábrica hay un montón de organismos y organizaciones que están siendo parte hoy de la que es la producción de la cerámica. Entonces bueno, también te enriquece porque acá, por ejemplo, compartís con otros compañeros de otras organizaciones, que de alguna manera todos somos parte y aportamos al crecimiento de la fábrica a través de los conocimientos que tenemos o las organizaciones, el apoyo que podemos dar. Mayray, mi nombre es Aucán y soy integrante de la organización Mapuche de Neuquén. Soy CONA de la organización y CONA en la estructura organizativa del pueblo mapuche son los jóvenes con la obligación de capacitarse para poder cumplir un rol dentro del pueblo mapuche, que es el rol de justamente de comunicación. Nosotros trabajamos con la comunicación, tenemos programas de radio, una revista, un área de audiovisuales. Entonces nos tenemos que ir capacitando día a día para poder reproducir a través de los medios de comunicación, que es una herramienta bastante fuerte, el tema de nuestra cultura. A través de los medios también, el oficialismo fue matando la cultura, de a poco. Nosotros reafirmamos como organización una propuesta que estamos largando a la sociedad no mapuche, que digamos es el término que nosotros usamos para denominar a la sociedad argentina, de una propuesta de una relación intercultural, donde es totalmente antagónico a la propuesta del gobierno, digamos, a matar las diferencias o a no reconocer las diferencias. Justamente esta relación se nutre básicamente de las diferencias. Conocer la diferencia de la otra persona, de la otra cultura, para poder respetarla, reconocerla y tomar eso como base para entablarla en una relación, digamos, de respeto mutuo, y que vemos como única alternativa, como única salida a toda esta opresión que hoy estamos viviendo, digamos, la sociedad argentina a través del sistema de salud, de educación, de en cuanto a lo salarial, los sindicatos, y nosotros como pueblos originarios también la opresión que sufrimos a través de las tierras, las parcelaciones y todos los crecimientos demográficos que van acorralando cada día a nuestra gente más hacia la cordillera. Hoy nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de ir rescatando todo eso que se ha ido perdiendo. Hay un trabajo que nosotros hacemos de documentación, que se viajan a las comunidades para, digamos, reafirmar algunos valores y principios, y después trabajo de investigación con la gente mayor de las comunidades, que son los que tienen todo el conocimiento guardado. Entonces, de esa forma nosotros también vamos, de alguna manera, empezando a conocer mucho más de nuestra cultura, y eso guardarlo para reproducirlo también de forma oral, que es de la forma que siempre se mantuvo la educación mapuche. Se vino mi abuela para la ciudad con sus hijos.
¿De dónde venía?
De Chiquilihuín, que es al norte de Junín. Llegó mi abuela acá, empezó a trabajar como ama de casa para mantener a la familia. Y bueno, ella es una de las que fundó la organización. Cuando se empieza a encontrar en el camino con otras mujeres mapuche, hasta que una vez se animó a hablarle mapuche a una de las mujeres y le respondió esta mujer. Así comienza, digamos, el diálogo entre ellas dos, después con otras que se van conociendo en el camino mismo de la casa al laburo. Y se hace el primer encuentro de mujeres mapuche en la ciudad, que sale, digamos, de esos encuentros así en la calle, o en el campo, porque antes era puro campo en Neuquén. Y desde ahí empiezan a tener proyección de organización las mujeres. Y después se crea en el 78 lo que es Nehuel Mapu, que a ella se suman varios jóvenes de la ciudad, jóvenes mapuche, y empiezan a tener encuentro con la gente de las comunidades. Viajan directamente a las comunidades para ver de qué forma se podían organizar y tener, digamos, una entidad que los ampare o los proteja ante cada amenaza del gobierno. Y bueno, así es como surge después. Cada uno de nosotros fuimos y somos parte de la organización. Y bueno, yo de hecho nací dentro de la organización, es mayor que yo la organización en años, y me crié en todo ese ámbito, y bueno, y lo continúo. Esos son...
¿Cuántos años?
Yo tengo 20 años.
La planta de Sanón está construida sobre un predio de 7 hectáreas. Para desplazarnos de un edificio a otro, atravesamos un parque con árboles y jardines llenos de flores. El mantenimiento de estas casi 2 hectáreas de verde están a cargo del señor Cayul Francisco. Hablamos con él.
Bueno, mi nombre es Cayul Francisco.
¿Y usted está a cargo del jardín?
Sí, a cargo del jardín, de mantenimiento del parque y forestación, alrededor de la planta.
¿Y hace cuántos años que está haciendo esa tarea?
Acá en Sanón hace ya 15 años. Después del conflicto, cuando los obreros pusieron en marcha la fábrica, bueno, me dieron la posibilidad de continuar trabajando y, bueno, seguir con trabajo y mantener esto.
Es decir, que usted, en lo que respecta a su trabajo, ha seguido igual.
Sí, 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 he seguido igual.
¿Y el jardín está tan hermoso como antes?
Sí, porque se sigue dándole el mismo mantenimiento, se abona, se fertiliza cuando es el tiempo correspondiente y bueno, sí, sí.
¿Y qué clases de árboles tiene aquí?
Bueno, árboles tenemos, por ejemplo, acá, estas son plantas de avellana, olmos, abedul, rosales, sauces, variedades de árboles.
Y también tenemos flores.
Flores, claro, por supuesto. Tenemos clavelita chino, conejitos, comúnmente conocido, ¿no? Y bueno, así algunas flores más.
¿Y usted cómo se siente trabajando aquí?
No, me siento muy bien, muy cómodo, sí, sí, sí. Los compañeros me tratan muy bien. Y me siento mejor, trabajo más tranquilo, mejor que cuando trabajaba bajo patrón, digámosle así. Sí. Porque acá yo coordino mi trabajo, tengo un compañero, tengo un ayudante. No soy solo, depende de mí todo esto, todos los verdes, depende de mí. Acá nadie me viene a decir lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer, porque todo pasa por mi responsabilidad. Y yo vengo todos los días con esa intención de mantener lo mejor posible esto.
Cuenta a los compañeros que incluso cuando estaban acampando allá afuera usted venía todos los días.
Claro, yo seguía trabajando, sí, 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 es verdad, para mantener esto.
¿Cuántos canteros florales hay en todo el terreno?
Varios canteros. 10 canteros por lo menos.
¿De qué extensión?
Y el más largo debe ser más o menos de 50 metros.
¿La gente que viene le ha comentado lo lindo que está el jardín, lo felicita?
Sí, me han comentado, sí, sí. Y es más, han querido asesorarse quién mantiene el parque y me han ofrecido trabajo. Clientes que vienen a comprar cerámico. Y acá también los muchachos de administración, ventas, siempre me dicen... Me comentan que la gente queda impresionada al ver el parque, bueno, y me felicitan.
¿Se iría a trabajar a otro lado?
Por el momento no, me quedo acá. Por el momento no pienso en irme a trabajar en otro lado.
Además, sí, debe sentir como una obra suya, ¿no?
Claro, seguro, sí, 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 me siento bien. Ah, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago.
Qué lindo que es escuchar a una persona decir esta frase. Esto se da en una fábrica manejada por sus propios trabajadores.
Me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. Me gusta la jardinería y bueno, de a poco voy aprendiendo un poco más. Ojalá el día de mañana pueda seguir trabajando en esto, ¿no?
¿Qué le diría al uruguayo de toda esta experiencia de los muchachos aquí en la fábrica de Sanón?
Bueno, acá tuvimos... momentos buenos y momentos malos, momentos críticos tuvimos seguramente, pero no sé qué decirle, porque la verdad que habría que vivirlo para saber lo que es la experiencia. Para mí es una experiencia buena, positiva, porque nosotros seguimos adelante. Yo, por ejemplo, cuando esto se venía abajo, yo me sentía muy mal, mi familia se sentía mal. Bueno, nunca pensé que entre obreros íbamos a sacar esto adelante, seguir trabajando, cobrando un sueldo y seguir luchando como para el día de mañana estar legalizado, tener la cooperativa y lo que se está peleando. Bueno, eso más que nada, en ese sentido yo veo que fue positivo. Es una experiencia que, bueno, que mucho hay que vivirlo para contarlo, ¿no? Pero la verdad que salimos adelante, estamos saliendo adelante.
De atrás, has lindo haberlo vivido, pa' poderlo cantar. Pantalón cortito.
Es la primera vez que viene alguien a preguntarme así como me siento. Nunca antes han venido mucha gente a interiorizarse de lo de Zanón, la lucha de Zanón, de los obreros de Zanón, pero es la primera vez que alguien viene y me pregunta y me graba así. La verdad que no, sinceramente, capaz que no estaba preparado para eso, pero es la primera vez que me hacen así una entrevista con respecto al parque y bueno.
¿Y le gustó?
Sí, me gustó. Un poco raro, pero me gustó.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.
Sobre el cierre de este tercer programa de Zanón, a comienzos del mes de agosto, hablamos con Mariano, abogado que lleva adelante la defensa de los trabajadores. Es nuestra forma de acompañar las etapas de esta lucha ejemplar.
La Cámara de Apelaciones resolvió a favor nuestro, declarando que era todo ilegal y nulo, y tuvimos la audiencia con el juez. En la audiencia, digamos, hasta el día miércoles, el juez no había recibido la notificación de la Cámara. Como impresión, el juez se mostró proclive a reconocer la cooperativa. De palabra, se mostró favorable, entonces parecería ser que estamos caminando en el buen sentido. Pero hasta que no veamos por escrito que está efectivamente declarada la quiebra y que empieza una verdadera discusión sobre cuáles van a ser las condiciones de la cooperativa, estamos expectantes, digamos, ¿no?
Finalmente, el viernes 5 de agosto, el juez Barreiro dio lugar al pedido de la Cámara de Apelaciones y decretó la quiebra de Cerámica Zanón. Con esta sentencia se abre la posibilidad concreta para que el juez reconozca definitivamente el control obrero mediante la cooperativa FASINPAT, Fábrica Sin Patrón.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.